Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
De abril de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recordamos, lunarista, que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia es el documental que ha editado un grupo de vecinos y vecinas de la comarca albaceteña de La Manchuela, titulado Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela. Tendremos como invitado a Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador en la elaboración del mencionado documental. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la respuesta de la Administración española en la recuperación de la memoria histórica. El contenido de Al Margen será el testimonio de una drogodependiente de 41 años que está ingresada en un centro de deshabituación por recaer en el consumo de drogas. El migrólogo Papa Bala entrevistará a Rosa. Al Día de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta. Adeli Martínez y Tony Peruga han entrevistado a Ángela Aguilar y Beatriz Alcón, realizadoras del documental Yayoflautas, 4 años después. En la presentación de este documental en Carrevolta también fueron entrevistadas algunas personas asistentes al acto. Mente y cuerpo sanos lo dedicaremos a conocer cómo afectan las estaciones del año a las personas. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará al psiquiatra Francisco Pérez. En la sección Otras Luces incidiremos en la comunidad canaria La Esperanza, que está luchando para no ser desalojada sin alternativas dignas. Tendremos como invitado a Ruimán Rodríguez, portavoz de la comunidad La Esperanza. Finalizaremos con Despedida en Verso. Conoceremos la poesía de Yeiza Martínez, que nos recitará uno de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la grabación y edición del documental Toyos y Fuentes Naturales de la Manchuela. Nos acompaña Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los participantes en la elaboración de este documental. Buenas noches, Gregorio.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a hacer un poco de reseña sobre qué características tiene la comarca albaceteña de La Manchuela.
Nuestra comarca, La Manchuela, se extiende entre los ríos Júcar y Cabriel, justito con el límite de la provincia de Valencia. De hecho, el río Cabriel es la frontera natural que separa ambas provincias, las de Cuenca y Albacete, la de Valencia, y luego por el sur tenemos el discurrir del río Júcar, que un poquito más adelante, concretamente en Cofrentes, pues se une al río Cabriel y ya forman un único río hasta su desembocadura en Cullera. Entonces La Manchuela es esa parte de terreno que tiene una parte de planicie y luego una parte que se llama el Cañón del Júcar, que es esa depresión brusca del terreno que se produce sobre unos territorios de piedra donde el Júcar marca un profundo cañón, y por otro lado tenemos el Valle del Cabriel, que es una depresión más suave, donde llega prácticamente hasta la zona de Valencia, de la de Villalgordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena fundamentalmente.
Como vamos a hablar de los toyos, sería interesante conocer ya qué es un toyo.
Pues un toyo es una depresión que se produce en el terreno como consecuencia tanto de corrientes de agua permanentes, de fuentes y manantiales que nacen y que discurren por el territorio, como también de corrientes de agua que son ocasionales como consecuencia de importantes lluvias. El toyo, en principio, lo que produce es un desnivel en el barranco, va discurriendo el agua y llega un momento en que, como consecuencia de la diferente dureza de los materiales de los que se compone el barranco, pues se erosionan con más facilidad aquellos que son más blandos, y cuando llegan a aquellas zonas del terreno que son más duras, que son más compactas, pues ahí se produce un desnivel del terreno. Un toyo se caracteriza por un extraplomo, que llamamos, es decir, por una visera de piedra normalmente, que se prolonga y luego cae, después de una determinada altura, el agua a una cubeta, o en definitiva a un terreno más blando, donde se acumula y luego continúa el agua discurrida hacia cauces principales, en este caso el río Júcar y el río Cabriel.
O sea que los toyos son cambiantes, variables en función de las condiciones
meteorológicas. Los toyos son una formación geológica que varían, que cambian con el tiempo, porque los procesos erosivos que implica fundamentalmente el agua van haciendo que se vayan construyendo los toyos y en ciertos momentos también se van destruyendo. Cuando el extraplomo, cuando el voladizo ya adquiere unas dimensiones demasiado grandes y se va socavando los pilares del mismo, se producen también, lógicamente, derrumbes de los toyos. En definitiva, son formaciones cambiantes. Lo que pasa es que a lo largo de la vida de las personas, en algunos casos puede parecer muy estables, pero, por ejemplo, uno de los toyos que hemos estudiado aquí en la comarca de La Manchuela, precisamente durante el estudio, pudimos observar, con unos meses de diferencia, cómo se produjo la caída del voladizo y, por lo tanto, toda la cubeta del toyo se llenó de piedra y de tierra como consecuencia de ese derrumbe. Pero luego el agua vuelve a funcionar y poco a poco lo va limpiando y formando otra formación parecida.
Gregorio, ¿se podría decir que el toyo de alguna manera nos indica la calidad de ese ecosistema?
En parte sí. sobre todo porque cuando hablamos de aquellos toyos que tienen aguas permanentes, es decir, en aquellos donde existe una corriente de agua que circula durante todo el año, la presencia de ese agua y, lógicamente, el toyo como un reservorio de agua que se produce facilita la vida de multitud de especies vegetales y animales. Cuando, como ha ocurrido, en algunos casos se han producido fenómenos de sobreexplotación de acuíferos, que lógicamente implican una caída en los niveles freáticos y también en algunos casos mermas de caudales o secado de fuentes, eso el toyo lo sufre. ¿Por qué lo sufre? Porque si los manantiales y las fuentes se secan, ese agua no acaba en los regueros del Valle del Cabriel o del Cañón del Júcar. Y finalmente nos hemos encontrado con que toyos que antes eran permanentes durante todo el año, en los últimos tiempos, algunos meses del año, permanecen secos como consecuencia, insisto, de esa escasez de aportes de agua, tanto por una caída en las precipitaciones. Todos y todas sabemos que el cambio climático está ya presente. Todos los informes nos dicen que ríos de la cuenca mediterránea, como puede ser el caso del Júcar, ya tienen un 20% menos de recursos que hace apenas 30 o 40 años, y además a eso le tenemos que unir que en demasiadas ocasiones se producen fenómenos de sobreexplotación de acuíferos que merman las aguas que de otra manera iban a manantiales, a fuentes y a regueros.
Este documental tiene su antecedente en ese inventario que habéis realizado a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los toyos.
Efectivamente, hicimos el inventario hace cosa de 3 o 4 años, sobre todo en la Manchuela de Albacete. Alcanzamos a visitar entre 80 y 90 toyos, muchos más de los que en principio teníamos constancia, sobre todo porque, igual que en el inventario previo que hicimos de fuentes y manantiales, cuando tenemos que acudir al medio natural y buscar espacios muy escondidos, es fundamental contar con la ayuda de lo que denominamos informantes, de personas que conocen el terreno y nos saben llevar de la mano hasta esos lugares donde muy poca gente ha transitado. Los toyos son lugares muy inhóspitos, muy escondidos en barrancos de muy difícil acceso, y si no es con personas que los conocen, pues es muy difícil llegar a ellos. Efectivamente, cuando nosotros descubrimos todos esos lugares preciosos, bellos, perfectamente conservados en la mayor parte de los casos, dijimos, es muy difícil que mucha gente venga aquí a verlo, además de que no es deseable, desgraciadamente, en ocasiones el turismo masivo no respeta el medio natural. Entonces dijimos, una buena opción es acudir con cámaras, con enseres precisos para grabar su belleza, poderla plasmar en un documental que pudiera ser accesible a mucha gente. Ese fue el motivo por el que llevamos a cabo este documental.
Los colaboradores que habéis tenido, aparte de ti, ¿cuáles han sido?
Sobre todo la gente de nuestro pueblo, que ya conocíamos algunos de ellos por el trabajo previo de fuentes y manantiales, y luego alguna gente que de manera gratuita han sido capaces de echar una mano en todo este tinglado. Sobre todo hay que pensar en la gente que desarrolló las labores técnicas, porque hubo que estar mucho tiempo metido en el fondo de regueros, sobre todo en los periodos de verano, con muchos mosquitos, con mucho calor, y en este caso, pues si no hubiera sido por ello, pues esto no se podría haber llevado a cabo. Y gracias a ello, a todo este trabajo de toda esta gente voluntaria, porque hay que decirlo, el documental no ha contado con ningún tipo de aportación económica de ninguna institución, pues gracias a ello hemos podido culminar este trabajo con éxito. De momento, allí donde se ha presentado, pues ha acogido muy buenas críticas porque tiene una altísima calidad técnica y, lógicamente, lo que se ve, además, es que está gustando porque mucha gente, incluso de aquí cerquita, pues no era consciente de que teníamos tanta diversidad y tanta belleza.
Otra cuestión que me gustaría comentarte sobre la duración de ese documental. ¿Cuánto dura?
Pues sí, el documental íntegro dura prácticamente una hora. Está accesible en la página web y en los canales de Facebook de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela. Es un documental amplio que se mezcla también con actividades, sobre todo de reconocimiento y de recogida de aspectos etnográficos, culturales, agroganaderos, que en definitiva hacen de nuestra comarca que tenga un especial valor e interés. Entonces, insisto, el documental es largo porque, bueno, cuando se toman tantos planos y tantas imágenes de calidad, pues a veces es difícil por dónde cortar, ¿verdad? Entonces, aunque tiene esa larga duración, hemos intentado hacerlo ameno, insertando, en la medida de lo posible, aspectos de la vida de nuestra comarca, que además de su valor patrimonial, pues tiene lógicamente un valor cultural.
Vamos, si te parece, Gregorio, a hablar sobre ese contenido. Entre otras cuestiones, hacer referencia a antiguas profesiones que están prácticamente ya extinguidas.
Efectivamente, nos hemos ido dando cuenta que, desgraciadamente, actividades tradicionales de nuestro medio rural están casi en peligro de extinción. Una de ellas es el tema del pastoreo del ganado extensivo, de esas personas que salen día tras día con sus ovejas, con sus cabras al campo a comer de las rastrojeras. Entonces, esos trabajos que eran tradicionales en la actualidad se están viniendo abajo, se están dejando a un lado porque como consecuencia de cada vez más de la estabulación de las actividades ganaderas, una ganadería que ha pasado de estar en absoluta armonía con la naturaleza a convertirse en una actividad más, en definitiva, poco menos que una actividad de granja, ¿no? Con todos nuestros respetos, evidentemente. Entonces, hemos puesto de relieve, en este caso, por ejemplo, la actividad de los pastores, también de nuestros recursos culturales, como pueden ser las tradiciones musicales, que también son muy ricas en nuestra tierra. Tenemos personas que todavía las siguen practicando y hemos aprovechado para darlas a conocer a través de este documental.
Ecologistas Action hace también referencia a una situación que evidentemente es preocupante. Denuncian ese aniquilamiento del bosque mediterráneo con la presencia excesiva de pinos, por ejemplo.
Efectivamente, desgraciadamente en toda nuestra tierra lo que eran los bosques tradicionales de carácter mediterráneo pues sufrieron una gran agresión como consecuencia de lo que eran actividades de utilización del monte muy intensivas. A veces nos damos cuenta que, sobre todo en el periodo posterior a la guerra civil, pues las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, de leña y de utilización del monte para sobrevivir, pues llevaron a un uso intensivo de las mismas. Y en la actualidad, cuando se llevaron a cabo repoblaciones ya en los años 60, 70, de estos montes que estaban ya muy deteriorados, se hicieron fundamentalmente con especies que no eran las más adecuadas para el terreno. Aquí fue fundamentalmente reforestación con pinos, pero no se tuvo en cuenta que el monte original, sobre todo de toda esta zona del Cabriel, pues es un monte mixto de encinas, de monte bajo y también de pinos, pero no exclusivamente. Entonces también creemos que es importante que las administraciones sean conscientes de que a la hora de valorar y recuperar nuestros montes tenemos que tener precaución y hacerlo sobre todo pensando en cuáles eran las características originales de nuestros montes, que no eran evidentemente monocultivos de pinos.
¿Es cierto que alguna población que está viviendo en ciudades está regresando otra vez a los pueblos para de alguna forma desarrollar allí su estilo de vida?
Lo hemos percibido en los últimos tiempos. Es verdad que desde que la crisis económico-financiera está golpeando duramente a la mayor parte de la población y lógicamente también en las ciudades, hemos percibido que personas que se han quedado desempleadas, que no tienen posibilidades de encontrar un empleo digno en la ciudad, han regresado a los pueblos y están intentando poner en marcha o vivir con las propiedades típicas que tenían sus antepasados, sus padres, sus abuelos y, en definitiva, intentar adaptarse a esta nueva situación. Pero tampoco lo hemos observado con una gran pujanza. Todavía la vida en los pueblos es fundamentalmente ligada a la actividad agraria y eso no se monta de la noche a la mañana, salvo que sean personas las que vienen a nuestros pueblos que estén con un elevado grado de concienciación y con ganas de ponerse en marcha. También hemos encontrado sobre todo personas jóvenes, personas que a lo mejor todavía no tienen cargas familiares, que tienen más posibilidades de encaminar su vida sin los lastres que tienen ya las personas de edad más avanzada, que pueden tener cuestiones relacionadas con hipoteca, con familia, que puede ser más difícil de cambiar su residencia. Pero sí se está notando personas jóvenes que, a la vista de una situación de dificultad para encaminar su vida en el futuro, han decidido venirse y probar suerte de otra manera. Sí lo estamos percibiendo, pero insisto, de manera moderada, no demasiado tampoco pujante.
Una de las propuestas que hacéis en este documental es que se declare parque natural o zona de protección de aves, CEPA, inclusive reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, ¿no?
Sí, efectivamente, ahora mismo tanto el Cañón del Júcar como el Valle del Cabriel ya tienen una figura de protección, que es la figura CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, y es también lugar de interés comunitario según la Unión Europea. Además, la zona del Valle del Cabriel, que está en la Comunidad Valenciana, tiene la consideración de parque natural. Pues bien, estamos ahora mismo en tramitación, lo que pasa es que es un proceso costoso, largo, para que se pueda considerar el Valle del Cabriel desde su nacimiento hasta la confluencia en Cofrentes, se pueda considerar reserva de la biosfera. Ya se han adelantado trabajos de investigación, de puesta en valor de todo este espacio natural. La mayor parte de los ayuntamientos están por la labor de ir hacia adelante en este sentido. Lo que pasa es que todavía hay que culminar algunos flecos burocráticos y una vez que todo ese trabajo de campo en la zona esté hecho, pues hay que presentarlo al Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. En ese momento será cuando, una vez que esté todo el proceso culminado, confiamos en que la UNESCO pueda declarar Patrimonio de la Humanidad todo el Valle del Cabriel, porque entendemos que es una zona relativamente bien conservada y que merece posibilidades de protección mayores que puedan establecerse.
¿Os habéis planteado, si alguna persona está interesada en conocer algunos de estos toyos, establecer algún tipo de excursión en la zona?
Nosotros como grupo, como tal, no lo hemos planteado. En todo caso, hay cada vez más empresas que se dedican al turismo rural, que se dedican a lo que se denomina turismo de aventura, que seguro que si hubiera demanda en ese sentido, sin problema podrían facilitar la guía y la presencia en dichos lugares. Pero insisto, salvo que sean muy pequeña escala, en muy pequeños grupos y con una alta concienciación, pensamos que habría que casi más limitar que favorecer la presencia de demasiada gente en estos lugares tan frágiles. Insisto, si se hace con precaución, con cuidado y sabiendo que se van a lugares muy sensibles, no habría inconveniente. Pero desgraciadamente, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, observamos un turismo rural y un importante impacto, por ejemplo, todo el tema relacionado con los descensos en piragua, sobre todo por el río Cabriel y también por el Júcar, a veces se hacen de manera muy indiscriminada, con muchas personas a la vez en el río, y eso, de cara a todo lo que tiene que ver con la fauna que utiliza el río, pues no es conveniente, porque no facilita que determinadas especies se mantengan, porque son muy huidizas, muy asustadizas con la presencia humana a gran escala. Ese tema hemos reivindicado a las administraciones ambientales y también a la Confederación del Júcar, que lo regule, sobre todo para evitar usos demasiado intensivos del río que vayan en detrimento del medio natural.
Gregorio, si algún excursante está interesado en recibir más información sobre los toyos, ¿qué páginas le puedes recomendar?
Sí, si ponen cualquier buscador de internet Centro de Desarrollo Rural La Manchuela, CEDER La Manchuela, va a aparecer una página y ahí existen aplicaciones en las cuales puede, a través de un mapa, situarse y conocer, tener imágenes e información, no solamente de los toyos, sino también de las fuentes y manantiales que tiene nuestra comarca. Información gráfica, información de situación y otras características técnicas. Con lo cual, es muy sencillo entrar, insisto, en CEDER La Manchuela y ahí podrá llegar a todo lo que le interese sobre el medio natural de nuestra comarca.
¿Dónde se puede visionar este documental, Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela?
Sí, también de la misma manera, si se entra en Facebook y se intenta buscar el canal de CEDER de La Manchuela o directamente se pone Toyos de La Manchuela, automáticamente los buscadores te llevan a dicho enlace. Insisto, está en YouTube y se puede ver los enlaces tanto también en Facebook como en la página web que acabo de reseñar, que es la de CEDER de La Manchuela. Pero directamente en YouTube, si se ponen los Toyos de La Manchuela, aparecen los enlaces al documental. Cuando se quiera ver, pues hay que ir con un poquito de paciencia porque son prácticamente una hora de tiempo.
Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los participantes en la elaboración del documental Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese documental.
Gracias sobre todo a las personas que se han implicado en él, que lo han hecho con mucho cariño y estamos en el proceso de difusión del mismo y confiamos que llegue a mucha gente y en definitiva sirva para que cuidemos más nuestro medio natural.
Un saludo, Gregorio.
Igualmente.
Buenas noches. Chao. Con motivo de que el pasado 30 de marzo fue el aniversario de la entrada de las tropas franquistas a Valencia, hemos preguntado a la ciudadanía de esta capital sobre si la administración ha hecho lo suficiente para recuperar la memoria histórica de esa época. Escuchemos.
No. Primero, que Franco era un hombre que no... Hay gente que no le gusta la época de antes. Es que en la época de Franco vivíamos muy mal, mucha dictadura. Yo estuve en un colegio interna y fatal, te pegaban.
Yo creo que eso no se ha extendido en toda la sociedad. No cabe duda de que algún sector habrá. Yo, por ejemplo, sí que tengo conocimiento bastante aproximado de lo que ocurrió y cómo se ha podido infundir esa, digamos, enseñanza que nos pueda servir de aquello que pasó para un futuro que precisamente podía producirse otra vez. No quiero decir una obligación, porque la palabra obligación no me gusta, pero diría que es necesario que conozca la historia. Es que la historia lo dice, que se sepa que la historia se suele reproducir, por suerte o por desgracia, y se deben de conocer los hechos y analizarlos, claro que sí, porque yo nací en 1935. Yo viví intensamente la posguerra, el hambre. Y yo viví la época de la dictadura intensamente desde dentro. Yo he vivido la transición desde dentro. Y he vivido la democracia desde dentro. Algún conocimiento debo de tener si no soy muy tonto. He querido siempre apartarme de los extremismos. Desde ese bagaje, desde ese conocimiento que yo creo que tengo, por la experiencia y por haber pasado por todo ello, como le he dicho, de lo que se ha demostrado hasta ahora es que perdonándose se han solucionado muchos más problemas que renaciéndolo otra vez, porque ahí está la transición. ¿Por qué se hizo aquella transición? Desprendiéndose muchos de coraje maligno que llevaban dentro porque habían perdido sus seres queridos, pero como resultó que esto fue una guerra fratricida, queramos o no queramos, yo no estoy desviándome hacia ningún sector, pero fue una guerra fratricida y hubo de todo en todas partes. Lo que se ha demostrado, lo que he vivido, es que habiéndose, diríamos, si no ha perdonado, habiendo transigido, es como se han solucionado mejor hasta ahora los problemas en España. Lo cual quiere decir que yo soy partidario... Olvidar no se debe olvidar. Ni se puede olvidar. Aunque usted me diga a mí que olvídelo, yo le diré a usted, pues voy a perdonar y volver. Pero eso va dentro. Pero lo que se ha demostrado, repito por tercera vez, es que habiendo un poco dejado de lado esa razón que tienen aquellos que han sufrido en sus entrañas o en sus seres los problemas, hayan dicho, pues vamos a pasar página. Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Yo no quiero entrar, quién sí, quién no, cómo y de qué manera. Eso es lo que he vivido y lo que he conocido yo.
Es una historia nuestra que debe de conocerlos todos. Los jóvenes que tienen un desconocimiento total de lo que pasó a partir del año 36 y todos. La administración tenía que tener las ideas claras y sacar un poco esa historia y restituirles, por lo menos aunque fuera a nivel personal, sentimental, para que supieran que esto había sido un golpe de Estado por parte de unas fuerzas militares. Eso lo tienen que saber todos. Quizá lo único que queríamos era acabar una etapa. Perjudica porque realmente el desconocimiento a partir de ahí y pagar mucho por muy poco.
El reconocimiento lo tuvieron en su día. A mí me parece que 70 años después es una tontería remover, habiendo tantísimos problemas que resolver, el remover cosas que lucharon en aquella guerra, quedan muy poca gente. Que vivieron el franquismo tienen que tener una edad avanzada ya. Entonces, que sufrieron directamente las consecuencias de la posguerra aún, pero de la guerra misma prácticamente no queda nada. Entonces, es como si quisiéramos ahora convocar también los que murieron en la guerra de Napoleón o de cualquier otro. Quiero decir, yo entiendo que sí, que todos los unos y los otros se merecen todo el respeto y toda la admiración por parte de los que sean de derechas o de izquierdas, de todo el mundo, porque cada uno defendía sus ideales. Pero remover en este momento ni un ápice de tierra me parece una tontería.
No creo que se haya hecho hincapié en todo este tema, incluido también la historia de Valencia y muchas otras cosas que no se están teniendo en cuenta. Más bien a la pasividad de este ayuntamiento, que hoy en día está aquí en Valencia. No solo con la historia de Valencia, sino con la historia de España. A mí me gustaría saberlo, pero además una historia real, no una historia irreal como nos están haciendo creer. Se está impartiendo una historia que no es real con la historia valenciana. Por ejemplo, desconozco la historia española, lo que se está impartiendo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi sobrino está estudiando catalán, no es valenciano. No se sabe nada de la historia valenciana realmente, sus orígenes, cuál es nuestra cultura real, muchas otras cosas que no estoy de acuerdo con este señor, con el señor Ribó.
Los libros de historia lo que hacen es un poco estudiar la contienda un poco a grandes rasgos. Hay siempre dos vertientes, unas que luchan un poco por intentar rememorar y un poco y escarbar un poco ahí, y otras que como echar tierra. En plan, es una guerra civil, no vamos a levantar antiguas pasiones que puedan ponernos unos en contra de otros. Mi opinión, realmente sí que habría que estudiar estos hechos históricos de una forma objetiva y ser bastante detallista con todo lo que ha pasado para no volver a caer en los errores anteriores. Pero echar tierra por medio como si no hubiera pasado nada, eso no. Con los fallecidos de un bando sí que sea en su momento, por ser el bando vencedor, se puso muchos recursos en identificar e incluso poner a nivel heroico. Pues sí que se pusieron muchos recursos en aquel momento, y por ser el bando perdedor yo creo que también se merece. Son personas al fin y al cabo, dependiendo de la vertiente política, porque aquí hay intereses políticos. Tirar tierra por medio, como si no hubiera pasado nada, para no levantar más conflictos entre unos y otros. A la hora de la docencia también muchas veces lo que son valores morales y valores políticos, aunque no sea consciente de todo el docente, los va poniendo. Entonces hay unos docentes que sí que lo explicita y otros no.
No ha hecho lo suficiente, porque yo personalmente desconozco lo que ocurrió, pues a falta de formación. Deberían de la gente saber lo que ocurrió. En mi caso nunca se hizo referencia a eso, siempre se habla de lo de fuera, lo que pasa afuera. Personalmente yo en mi colegio no, también te llevo hace ya 15 años. Sí que debería de saberse, esa gente tiene derechos a conocer, y teniendo familiares y todo eso debería de estar ya tranquilo, que eso se tiene que saber, pese a quien le pese.
Quedan muchas cosas por hacer, quedan pues abrir muchas tumbas, abrir muchas zanjas y reconocer a la gente que defendía las normas establecidas. El apoyo que tiene la derecha es mucho más importante que el que tiene la izquierda, y lo deseable sería que surgiera una administración de izquierdas y que pudiera poner orden en todo eso. El que gana siempre hace la historia a su manera. Evidentemente se ha adelantado mucho en estos últimos 30 años, pero evidentemente hacen falta hacer más cosas. Me imagino que habrán iniciativas para poder reconocer a la gente por los sufrimientos y los méritos que tuvieron en su día por defender las ideas que tenían. Yo creo que hay alguna que sí que le interesa, son la mayoría progresista, y hay gente a que no le interesa para nada, que es la derecha de siempre.
No lo ha hecho en eso, pero tampoco en otras muchas cosas. Se desconoce mucho lo que es la historia, se ha enterrado todo lo que es el pasado. El interés de enterrar todo lo que ha sido el franquismo y a todo lo poco bueno que aportó también se ha ocultado. Ha pasado mucho tiempo también, también tenemos que pasar página, no vamos a estar 200 años removiendo todo. No soy partidario de removerlo todo y de removerlo todo como se está haciendo ahora con la memoria histórica, las calles, con todo. Hay para ellas, son históricas y ya está. Mucha gente ya no sabe ni lo que es la dictadura. Se debe pasar página y tirar para adelante. No se puede estar siempre pensando en lo que fue. Sí, ha habido víctimas, pero también por ambos bandos.
Creo que no han hecho nada. Yo soy partidario, sí, de que te informen. De la historia es bonita saberla toda. Yo creo que es positivo. En Valencia llevo 10 años. Intento interesarme de todo lo que pasa en Valencia. Si podemos estar haciendo de donde viene el apoyo que tiene Venezuela, imagínate lo que puede pasar aquí. Y no quiero ni derecha ni izquierda, me da lo mismo. Ni quiero castigar a uno ni castigar a otros. Pero lo que hay en Venezuela, yo tengo gente conocida en Venezuela que lo están pasando, que no tienen ni papel higiénico. Y si queremos un gobierno así, es otra cosa, que apoyen a los soletarras, que no han hecho nada, tampoco lo veo bien. Si no, se lo pregunten a Irene Villa, que perdió las dos piernas y sin ninguna culpa.
Suelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
El consumo de drogas en España está aumentando en lo que hace referencia al cannabis y la cocaína, que son las sustancias ilegales más consumidas. El alcohol y el tabaco son los elementos psicoactivos legales más usados. En el espacio Al Margen, que dirige nuestro reportero Papa Bala, conoceremos a continuación el testimonio de Rosa, una drogodependiente de 41 años que está actualmente ingresada en un centro de deshabituación debido a su recaída en el consumo de drogas después de muchos años de abstinencia. Merced a su determinación, el apoyo de su familia y otras personas, está recuperando el deseo de vivir en libertad, sin la degradación personal que supone el consumo de drogas.
Estimado oyente de Al Margen, buenas tardes. Una vez más tenemos una invitada, Rosa, de 41 años. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedes decirnos tu experiencia en tu vida de drogadita? ¿Cuándo has empezado a drogarte? ¿Cuál era tu vida de drogadita?
Yo empecé con el mundo de la droga sobre los 14 años, hachís, las anfetaminas, los trippies, todo aquello que en su momento, en esos años, se llevaba, que más que todo era típico curiosidad o formas de evasión de cualquier cosa, por vicio, como quieras llamarlo. A los 16 me quedé embarazada siendo madre soltera. Estuve un tiempo apartado de todo ese mundo. A los 2 años entré en el mundo de la heroína. Cuando me quise dar cuenta, por falta de datos que no teníamos, yo recuerdo que no sabía lo que era un mono hasta que me inyecté una dosis y vi que físicamente me había quitado ese malestar y me di cuenta de que dependía de esa droga. Y estuve hasta los 23 años en el mundo de la heroína. Muy duro, haciendo barbaridades, sacando dinero de todos los aspectos, haciendo lo que hiciera falta para conseguir dinero, de robar, a delinquir, a conseguir dinero de cualquier forma para poder quitarte ese dolor físico que tenía.
¿Y cuando tú estabas tomando droga, te sentías rechazado por tu familia o por los demás?
Me sentía rechazado por alguna gente, sí. Por otra gente me sentía rechazada para que yo viera qué mundo estaba y que tenía que ver la realidad de las cosas. Hubieron puertas que se me cerraron y no se me abrieron, y hubieron otras en esa época que se quedaron abiertas. Por parte de mi familia, en ese momento tuve todo el apoyo, sobre todo de mi madre. Y por parte de amigos, hoy por hoy aún los tengo, se me quedaron puertas abiertas.
Rosa, ¿es la primera vez que tú ingresas en un centro de rehabilitación o no es la primera vez?
No, es mi segunda vez. Ingresé a los 23 años en la asociación llamada El Patriarca, la cual estuve 10 años seguidos. Me quedé allí porque me gustó la forma de vida. Primero también porque en la calle tampoco tenía mucho más y también tenía miedo también de sentirme yo protegida. Y me gustó la forma de vida de estar ayudando a la gente que entraba enferma, que entraba mal. Y todo aquello que hacíamos, pues a mí me llenaba como persona. Mis padres fallecieron estando yo en la asociación del Patriarca. Murieron de accidente, los atropelló un coche. Para mí fue evidentemente duro porque primero fue mi madre, que para mí lo era todo en esta vida. Me quedé muy jovencita sin ella. Y luego a los 6 meses falleció mi padre a causa también del mismo accidente, que para mí fue muy duro y muy traumático.
¿Tienes marido? ¿Tienes hijo?
Actualmente tengo pareja y tengo 2 hijos, uno de 25 años y uno de 13.
¿Cómo lo llevas con tus hijos?
Con mis hijos ahora maravillosamente. En la última fase, antes de entrar aquí, la verdad que estaba perdiendo lo único que me quedaba. Y gracias a ellos y el apoyo que me dieron, sobre todo mi hijo mayor, pude reconocer cómo estaba, qué me pasaba y volver a tener ganas de reír, de vivir y de respirar y de llorar y de todo.
Ha hecho 10 años sin tocar a la droga, pero ha vuelto a caer. ¿Cómo?
Estuve 10 sin drogarme y 6 cuando salí en la calle a causa de una depresión que yo fui cayendo poco a poco y sin querer me di cuenta que estaba metida en el mundo de la cocaína y el alcohol y llegué a un grado de perder el control. Fue cuando en enero del 2006 ingresé aquí en Las Acacias.
Aquí en el centro, Rosa, ¿cuáles son tus tareas?
Ahora llevo un año, estoy como responsable. Llevo una responsabilidad con dos internos de la lavandería, llevo la actividad de la farmacia. Estoy colaborando como coordinadora de una revista mensual que hacemos aquí a nivel experiencias propias de internos. Cosas en primera persona, hacemos pasatiempos, hacemos horóscopos, hacemos curiosidades, hacemos poesías creativas. Una revista que sale todos los meses que para nosotros es bastante constructiva.
Si te acuerdas de momento donde has sufrido mucho por el hecho de tomar droga.
Cuando el hecho de mi primera experiencia con la heroína, sufrí mucho. Porque es una droga que, aparte de psicológico, es física, sufres mucho. Y ahora, con la cocaína, aunque la gente no se crea que no es una droga que sea adictiva, sí lo es. Aunque creas que los fines de semana no pasa nada.
¿Qué piensas sobre el tabaco, el alcohol?
Pues pienso que es otro nombre que se llama alcohol, también es otra droga. Porque el alcohol también engancha al momento que coges habitud a beber todos los días y creo que es uno de los peores porque está más al alcance incluso que buscar tipo de heroína, tipo de cocaína, ya que lo tenemos a diario cuando entras a un bar.
Rosa, ¿te sientes contra la sociedad o contra tú mismo?
Contra yo misma, porque la que me he equivocado he sido yo.
A las chicas jóvenes de 14, 16 años que empiezan a drogarse, a tomar droga, ¿qué consejo puedes dar a estas personas?
Que vivan libres, sin drogas y sin dependencias de nada. Que solo tienen una vida, que la disfruten al máximo, pero siempre sin drogas.
Gracias por todo, Rosa. Un gran placer para nosotros tener la oportunidad de hacer esta entrevista. Estoy mirando lágrimas, pero quiero entender que son lágrimas de placer, no lágrimas de dolor. Gracias, suerte.
Gracias a vosotros.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Preguntemos a Josep Martínez sobre la noticia de apertura que nos quiere comunicar hoy. Buenas tardes, Josep.
Bueno, Espada Enrique, habitualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València Ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, volem vull tractar breument un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts, i és el retard incomprensible de les obres del tren de Rodalies entre València i Castelló. Ja sabeu que des de l'administrador d'infraestructures ferroviàries es marca un termini per acabar les obres d'ampliació al tercer carril, que era desembre, i aquest termini, com és evident, no s'ha complert, i en l'horitzó tampoc hi ha una data clara. Contínuament hi ha retards, s'han disminuït les línies i això afecta a molta gent en el dia a dia, que sobretot va treballar. Molts dels usuaris han creat i segueixen una etiqueta a Twitter com és Rodalies Dignes 6, on a banda s'informa a temps real de les queixes. És una prova més del menyspreu que des del govern estatal s'ha tingut sempre, entre altres, en el tema d'infraestructures cara al País Valencià. Bueno, esperada, amics i amigues, benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en primer lloc, pues portarem una mostra de les entrevistes que Adeli Martínez i Toni Perugà feren el passat dilluns 7 de març, així mateix a Can Revolta, amb motiu de l'estrena del documental Yayo Flautes, 4 anys després, un videodocumental que ha realitzat Sara, el col·lectiu d'audiovisual de la casa. En segon lloc, jo mateix vos portaré la secció Lletres a València, com sabeu parlem sobre llibres, sobre literatura relacionada amb la nostra ciutat, i finalment, de nou, Adeli Martínez i Alba Segarra ens contaran la programació per a Can Revolta en la pròxima quinzena.
Bona vesprada, estem a Can Revolta per a cobrir l'estrena del reportatge Yayo Flautes, 4 anys després. Estem amb les realitzadores Àngela Aguilar i Beatriz Arcón. Bona vesprada, Àngela.
Hola.
Bona vesprada, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Per a començar, ens agradaria saber quins són els motius que vos han mogut a fer aquest documental.
Nos pareció un tema muy interesante. Nos llamó la atención porque estábamos acostumbradas a ver siempre en todas las manifestaciones a gente joven de nuestra edad, de 20 y pico años. Y con el tema del cuarto aniversario pensamos, la verdad es que es curioso ver a gente tan mayor manifestándose y por eso decidimos hacerlo.
Ángela, ¿os podíais avanzar qué anem a trobarnos en el reportatge?
Intentamos explicar qué es lo que son los Yayo Flautas y qué hacen. Entonces ellos explican cómo están formados, quiénes forman la organización, qué actividades realizan, qué manifestaciones, y luego también cómo ahora ha cambiado el gobierno, cuál es su situación en este año.
¿Qué pretendeu amb la realización del reportatge?
Dar a conocer un colectivo que desde nuestro punto de vista es muy importante, y básicamente que la gente lo conozca y sepa cómo es y lo difunda de algún modo. Lo que nos dijeron los Yayo Flautas es que eran pocos y que igual pues no tenían mucha difusión en general, y de algún modo pues que la gente lo conozca, los entienda y que los apoye.
Per acabar, ¿ens podríeu dir qui ha fet possible aquest reportatge?
El documental ha sido posible gracias a Sara, que es donde hemos realizado el reportaje, y también al taller de audiovisuales de la universidad, que es donde lo hemos podido montar. Pero principalmente Sara, y quien forma Sara con nosotras.
Hem tingut en nosaltres a Àngela Aguilar i Beatriz Arcón, realitzadores del reportatge Yayo Flautes 4 anys després. Moltes gràcies per haver respost a aquestes preguntes.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Estem així a la casa Can Revolta cobrint el dia d'avui, que és l'estrena del reportatge Yayo Flautes 4 anys després. Tenim així a una de les persones que ha vingut a veure el reportatge. Hola, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que te ha dut así a venir el reportatge?
He venido porque aquí mis compañeros nos hicieron un reportaje de esto de los Yayo Flautas y venimos pues para verlo. Venimos muchas veces de todas las maneras. Hacemos reuniones, hacemos asambleas, charlamos entre amigos, lo pasamos bien. Hoy venimos a ver el reportaje que nos hicieron.
Y anem a entrevistar a una otra de las personas que ha vingut así a veure. Tenim así a Pepe, una de las otras personas persones que ha vingut a veure el reportatge a la casa. Pepe, què esperes trobar en el reportatge?
Espero que quede reflejado en él la opinión nuestra sobre los movimientos sociales y el por qué estamos en la calle, que es al fin y al cabo para lo que vinimos aquí. Dar a conocer a la gente cómo nos habíamos formado y por qué, de dónde salíamos nosotros. Indudablemente era del 15M. Todo vino como consecuencia de unas declaraciones de la Esperancita, la rubia peligrosa que yo le digo de Madrid, que vino a decir sobre el 15M que aquello era un grupo de perroflautas y tal, en plan despectivo, y de ahí cogimos. Nosotros no, en realidad fue Barcelona. El movimiento surgió en Barcelona, de Yayo Flautas. Como esta dijo eso, aquellos decidieron llamarse Yayo Flautas, como réplica a las declaraciones de esta mala persona. Cuando nos llamaron aquí, indudablemente, pues todos accedimos. Cada uno dio su opinión sobre el tema que estamos tratando, de cómo nos habíamos formado y lo que éramos y para lo que estábamos ahí. Cada uno dijo lo que en ese momento pensaba, como es lógico. Hubo personas que no las han entrevistado nunca, nerviosas, perdidas, no sabían qué decir, pero que al final, mi esposa mismo, me maravilló porque dice, no, yo no quiero asustar. Tú ves, una vez que se lanzó no había forma de pararla y la atendió perfectamente, sin nervios y sin nada. Es indudable que todo este movimiento te tiene que salir de ti. Lo tienes que haber mamado. Yo llevo en la calle ya desde prácticamente 16 años, corriendo delante de la poli normalmente, siempre expuesto al latigazo, y a mí no me coge sorpresa. Yo me he jubilado y en el momento que me jubilé y conocí a este grupo de personas que tienes aquí delante, me hice el ánimo y efectivamente en el momento que los conocí congeniamos perfectamente, y eso que nosotros vinimos de Cuart. Lo que ocurre es que estamos integrados en ellos. Al ser un pueblo, allí no hay actividad ninguna, como comprenderás, aquello está muerto, no hay nada que hacer. Si no fuera por el grupo, probablemente hubiéramos desaparecido ya.
Moltes gràcies, Pepe. Tenim així nosaltres a Ramon, un dels protagonistes del reportatge que anem a trobar ara en la casa. Hola, Ramon, contamos com va sortir la idea esta d'involucrar-se en un projecte com este.
Jo soc assidu d'ací de Carre Volta i les xicones que estan ací fent l'aprenentatge mos proposaren fer un reportatge sobre la història dels Yayoflautes. Pensaren que sí, jo digui que comunicaríem a gent i que ho estudiaríem. I mos va vindre molt bé perquè tots són papers escrits per ací i per allà sobre la història dels Yayoflautes i no n'hi havia ninguna cosa feta. Entonces els digueren que sí, que mos pareixia molt interessant contar la història, ja que tot era escrit i no hi havia ningú reportatge ocular ni directe cap a la gent. Entonces mos paregué una cosa molt bé i assistem, se feu el reportatge, avui el veurem i donarem el visto bueno a les dos xicones que el feren, si mos ha agradat o si no mos ha agradat, encara que crec que sí que mos va agradar perquè ho farem en tota l'ànima i en tot l'estímul possible per a que les coses es queden bé.
Moltes gràcies, Ramon. Ara anem a veure, desitjant que ens agrade. Ara, quan acabe, li preguntarem a veure què li ha semblat.
Molt bé, tot el que sigui informació. A més, nosaltres, els Yayoflautes, funcionem a través d'informació d'assemblea transversal on tot home i dona opinen, diuen les seues coses i se fa per consenso les coses, no per votacions, perquè no n'hi hagi ningú error de res de res, perquè totes les opinions siguin respetades i parlades, i tot consensuat.
S'acaba d'acabar ara l'emissió de reportatge, tenim així a Miranda. Hola, Miranda.
Hola.
Miranda, ens pots contar què t'ha semblat el reportatge?
Fenomenal, he hecho un resumen de lo que verdaderamente hacemos y defendemos los Yayoflautas, estupendo. Lo han resumido, va a ser una preciosidad. Salimos encantados.
Moltes gràcies, Miranda. Fem una altra vegada en Ramon. Ramon, el reportatge ha cobert les teues expectatives?
No és que les ha cobert, és que les ha superat. Ha sigut un treball molt ben fet per les xicones estes i els col·laboradors que han hagut aquí. Entonces, estem molt contents. De fet, estem tots els Yayos Flautes valencians molt contents per la realització d'això. Més que res, perquè, com som història, passarem a la història ja en un vídeo. Passarem per els papers i per tot el que ja ha passat. Però també han realitzat, com havem vist nosaltres, este vídeo de la història dels Yayoflautes, s'han quedat bocabadats. Així que els han donat les gràcies a totes les persones que han col·laborat. Estem eufòrics.
I quina repercussió creus que pot tindre el reportatge?
Este reportatge, en el moment que se publiqui per les xarxes, va tindre una gran repercussió, perquè és que tenim xarxes on se comuniquem els Yayos en tot l'estat espanyol. Entonces, en el moment que ha començat a publicar-se, va ser una revolució dins dels Yayoflautes. Estic eufòric, eufòric, eufòric. Moltes gràcies pel reportatge.
Moltes gràcies, Ramon. Tornem a tindre nosaltres a Ximo. Ximo, què t'ha semblat?
Pues la veritat que això és algo maravillós, és una difusió de lo que som els iaios flautes, això ho tenen que llançar a l'opinió pública perquè mos coneguen més de lo que mos coneixen encara. Heu fet un treball formidable, de formidable per donar a conèixer lo que són els iaios flautes i el treball que estem fent en el carrer. Molt bé per la direcció que ha fet el vídeo este i com l'han treballat. I nosaltres ens sentim orgullosos d'estar lluitant en el carrer fent el que puguem fer i a les edats que tenim que col·laborar perquè això d'alguna forma canvia per el bé nostre, dels nostres fills i dels nostres nets. Pensem que el treball entre tots és que vosaltres esteu difundint-lo i vosaltres d'alguna forma col·laborant en el que podem col·laborar dia a dia. Bé.
Moltes gràcies, Ximo. Tenim així nosaltres a Carlos. Carlos, què t'ha semblat? Esperaves algo més o ha cobert les teues expectatives?
Me he quedado sorprendido al ver que esto tiene mucho más auge del que prácticamente esperamos. O sea, que estamos teniendo, por lo visto, más repercusión.
I ara, el vostre futur com a iaio flautes, quin és?
Esperemos y confiemos que sea el que hasta ahora, constante, o sea, seguir en nuestra lucha en defensa de nuestros intereses, nuestros hijos y nuestros nietos. Y desde luego no callar o hacer constante las cosas que nos perjudican. Es decir, luchar por lo nuestro, es por lo nuestro, nuestros hijos y nuestros nietos, que es casi nuestro lema.
Per lo de tots. Moltes gràcies, Carlos.
Vale, buenas tardes, hasta luego.
Tenim nosaltres a Seco. Seco, què te sembla que majoritàriament el públic que ha acudit a veure el reportatge hagi sigut gent major?
A mi me pareix bé tenint en compte que la convocatòria que s'havia fet o la publicitat s'havia fet cara a ells fundamentalment. Ells eren els protagonistes del reportatge i volien estrenar-lo per a ells. No havien fet així propaganda convocant a les àmplies masses. Han vingut i han estat contents, les ha agradat i l'objectiu que tenen. Pues yo creo que se ha cumplido. Han existido emocionat.
Muchas gracias, Seco.
Passem a la sessió de Lletres a València. Va, anem a fer un xicotet esment a un parell de llibres que parlen sobre les festes. Si es fa una recerca, veurem que incomprensiblement les falles no han donat per a molt en la nostra literatura, com a rerefons, com a escenari. El resultat és molt minso. Anem a destacar només per una banda un clàssic, un llibre deliciós, Combustible per a falles, publicat per Joan Fuster l'any 1967. És un recull d'articles, la majoria d'ells ja apareguts originalment en llibrets, i on Joan Fuster, en paraules del sociòleg Gil Manuel Hernández, intentava refer la connexió entre l'alta cultura i la cultura popular de la preguerra, tot i que ja aleshores la totalització franquista de les falles feia que Fuster semblara un perillós heterodox, i ja sabem que no tant per aquestes obres, sinó per altres obres més polítiques, més històriques, per les seues teories sobre el que era el País Valencià, Fuster va rebre molts atacs de la dreta. Per altra banda, per destacar una novetat, direm que l'any 2014 la Falla Corea de Gandia publica un llibret magníficament editat que contenia, entre altres, un monogràfic literari coordinat per Lluís Roda i on, sota el nom de Sexduïts i Seduïdes, col·laboraven 52 escriptors d'entre el bo i millor de la nostra literatura que aportaven bé relats breus o bé poemes on intentaven lligar el món de les festes amb el sexe, amb la seducció. És un llibre realment curiós que ara mateix podeu trobar editat a Bromera. I ara vos contarem la programació de Carrevolta. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Continua l'exposició de pintures de Vicent Esquer, acrílic sobre tela, fins a dimecres 6 d'abril, a la sala d'exposicions. Ara Alba Segarra ens informarà dels cursos que tenim a Carrevolta en l'actualitat.
Música. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal senyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlot, senyor Galís.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Las estaciones del año se suceden y en cada una de ellas el comportamiento del ser humano puede ser distinto en función de una serie de factores, tanto externos al individuo como internos. No hay que olvidar que los comportamientos personales están determinados por las dimensiones biológica, psicológica y social. Variables como la intensidad, duración o frecuencia de la radiación solar, así como la presión meteorológica o la humedad en las diversas estaciones, pueden afectar a la psicología, a la persona. El propio Vivaldi crea una música distinta para cada estación del año que al escucharlas produce en nosotros estados de ánimos distintos. Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Francisco Pérez, psiquiatra del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Centro de Salud Mental Malvarrosa, que nos hablará sobre la influencia de las estaciones del año en nuestra personalidad.
Hola, doctor Juan Francisco. Cuéntanos cómo nos afecta física y psíquicamente el cambio de las estaciones del año.
En general nos afecta un poquito a todas las personas, pero especialmente a quien afecta es a las personas que padecen lo que llamamos nosotros un trastorno bipolar, que es una descompensación hacia la depresión o hacia la euforia, y normalmente es más frecuente que estas descompensaciones se produzcan en los cambios de estaciones, especialmente en el otoño, es cuando se producen la mayoría de las depresiones, y en la primavera. En la primavera la descompensación puede ser depresiva, o lo más frecuente es que sea hacia la euforia. Pues a las personas que no padecemos este trastorno bipolar, algunas personas tenemos cierto grado de ciclotimia, nuestro estado afectivo cambia y no estamos siempre de la misma forma. Hay personas que sí que notan, sin padecer ninguna enfermedad psiquiátrica, sí que notan el cambio de estación. Sobre todo eso, el inicio de la primavera, además el refrán lo dice, que es muy gráfico, la primavera la sangre altera, y realmente es cierto. Nosotros tenemos primaveras muy malas, es el momento de más trabajo nuestro, sobre todo si tenemos mucha carga de pacientes bipolares. También un poco los esquizofrénicos se descompensan. Podríamos decir que a las personas nos afecta un poco, a todos, que a algunas personas les afecta mucho y que a la gente que tiene una enfermedad psiquiátrica le afecta muchísimo.
En el caso de la primavera, específicamente, ¿hacia qué bipolaridad se inclinan las personas?
La primavera, lo más frecuente es la euforia. Es lo que nosotros llamamos manía, que es euforia, pero también puede ser irritabilidad, puede ser un estado disfórico. Vamos, esto es lo más frecuente, pero también se producen depresiones en la primavera.
¿Qué porcentaje de población puede verse afectada por estos cambios?
Afectada de forma importante, desde luego no mucho, un porcentaje bajo. Yo creo que muy afectada, pues yo creo que alrededor, vamos a poner del 5%, no creo que llegue, y relativamente afectada, pues vamos a poner otro 5 o otro 10%.
¿Qué importancia tiene el disfrute o no de la luz solar con relación a la afectación en nuestra salud en los cambios estacionales, sobre todo pensando en aquellas personas que viven en las partes norte del planeta, en Finlandia, en Noruega, en Canadá?
La psiquiatría relaciona eso en general con una mayor tristeza, una mayor presencia de depresión. De hecho, los países nórdicos son los países que tienen mayores cifras de suicidio, tanto de intentos de suicidio como de suicidios consumados. También tienen cifras altísimas de consumo alcohólico. Es un problema importante para ellos. Hay una terapia con luz para tratar o para prevenir las depresiones. Nosotros no la necesitamos porque aquí tenemos toda la que queremos, pero desde luego, por ejemplo, en Finlandia o en Suecia, sí.
¿Qué otras emociones o sentimientos se pueden generar en estos cambios de estación?
Básicamente son cambios emocionales. O sentirse más triste, o sentirse más activo, sentirse más feliz, sentirse más enfadado, más irritable, a lo mejor sentirse más nervioso, más inquieto, quizá tener problemas para dormir.
¿A qué se le llama la depresión otoñal o de otoño?
Hay personas que las recaídas depresivas las tienen siempre o casi siempre en la misma fecha. Yo tengo un paciente que se pone enfermo todos los meses de agosto y el resto del año está perfecto. Y todos los meses de agosto, desde que lo conozco, desde hace 5 o 6 años, todos los meses de agosto ha recaído. También hay pacientes que en el inicio del otoño se ponen mal, hasta el punto de que algunos empiezan incluso los últimos días de agosto, cuando ya empieza a anochecer más pronto y cuando ya hace un poco más de fresco por las tardes. El momento es un poco variable, pero digamos que el peligro está entre finales de agosto y una vez está instaurado ya el otoño, hasta mitad a finales de octubre.
¿Qué causas generan esta dolencia, esta enfermedad?
La depresión tiene muchísimas causas. Hay depresiones que tienen un componente muy biológico, muy químico, y hay otras depresiones que tienen un componente muy psicológico, que son muy reactivas a los problemas que uno tiene en la vida o al carácter que tiene una persona. Esta sería un ejemplo de depresión puramente o con un componente principal químico. La luz tiene una influencia en la secreción de determinadas sustancias por parte del cerebro, que son las que regulan nuestro ritmo circadiano, las que nos regulan nuestro sueño, nuestra activación, nuestro estado general en la vigilia a lo largo del día. Y entonces estas sustancias están relacionadas con todos los neurotransmisores y con todas las sustancias que tienen que ver con las emociones.
Y ya que nos comentas esta cuestión de estas sustancias, ¿tiene que ver a lo que le llaman las hormonas de serotonina y melatonina? Y si es así, ¿cómo afecta nuestro estado de ánimo el aumento o la disminución de estas hormonas en nuestro cuerpo?
Sí, me refería a estas sustancias en concreto y además hay alguna otra. La melatonina es una hormona que se segrega en el cerebro, tiene un ritmo circadiano y se segrega en base a la luz y que nos ayuda a dormir y que además se relaciona con la serotonina y con otras sustancias. El decir que hay una disminución realmente no es una disminución, realmente es un problema en cuanto a la eficacia de las sustancias. Las sustancias no hacen todo el efecto que tienen que hacer.
Con la percepción de los rayos de la luz solar, ¿cuál de las dos hormonas es la que nos beneficia o nos da un mayor estado de bienestar?
La melatonina. La melatonina es una hormona y la serotonina es una sustancia que llamamos neurotransmisor, que se encarga de transmitir el impulso entre dos neuronas. La melatonina es la que tiene que ver con la luz, la responsable directa a partir de la cual se produce este proceso de los cambios afectivos estacionales.
¿Qué síntomas se presentan en esta depresión otoñal?
Los síntomas son los típicos de la depresión. Lo que pasa es que aquí pues hay un componente a lo mejor más físico. Hay una mayor presencia del insomnio, pérdida de apetito, del adelgazamiento, de la inhibición, de la lentitud psicomotora. Y a lo mejor hay menos presencia de los pensamientos depresivos. Desde luego, si los hay, son puramente depresivos, pero no están relacionados con problemas. Son ideas de culpa, ideas de desesperanza, pero no como en otras depresiones en las que uno está dando vueltas y vueltas a un problema, porque en este caso no lo hay. Los pacientes dicen, es que no sé por qué estoy así ahora, porque debería estar bien, porque no me pasa nada, porque no tengo ningún problema. Algunos pacientes también notan los cambios de presión atmosférica. Yo tengo una paciente bipolar que dos días antes de que llueva, ella sabe que va a llover. Yo no la he visto fallar nunca cuando me lo ha dicho. O sea que, bueno, la luz es fundamental, pero también hay otros fenómenos meteorológicos que influyen. Los cambios de presión atmosférica yo creo que también.
En estos dos casos concretos que nos relatas, de la depresión otoñal y de la euforia que se presenta en la primavera, ¿qué tratamientos se aplican para ayudarles a controlar o equilibrar estas dolencias?
El tratamiento es el mismo que para cualquier otra depresión. El tratamiento consiste en antidepresivos. Aquí, como es una forma de depresión con un componente biológico fundamental, a lo mejor la psicoterapia estaría menos indicada que en otras, y el tratamiento fundamental sería farmacológico y antidepresivos.
¿Y este tratamiento puede reemplazar completamente, digamos, a la necesidad de poder recibir los rayos solares?
Sí, no es reemplazar. Lo que hace el tratamiento es restablecer el estado afectivo que tenía la persona previamente, quitar los síntomas y llevar a la persona como estaría si no hubiera tenido la depresión.
¿Qué más nos quieres comentar respecto a este tema?
Realmente es una cosa que pasa, pero que desde luego no tiene la importancia que a veces se le da. Sí que hay personas que pueden notar pequeños cambios de adaptación, sobre todo unos cambios bruscos de tiempo, o incluso una temperatura o un clima que no es propio de ese tiempo. Por ejemplo, cuando la primavera empieza, como ha pasado este año, a finales de enero, porque había temperaturas a finales de enero que correspondían más bien a abril o a mayo, realmente hemos tenido una primavera larguísima que ha durado mucho tiempo. Yo creo que este año sí que lo hemos notado especialmente. Y los pacientes bipolares han descompensado mucho, y yo creo que incluso la gente que no lo somos, estos cambios tan bruscos nos afectan. Que un día tengamos una temperatura muy alta y que al día siguiente llueva y que el termómetro caiga a 10 grados, a todos nos afecta un poquito. Pienso que es un tema que a veces se le da más importancia de la que tiene en la población general, no en los pacientes psiquiátricos.
Nos ha acompañado en esta oportunidad en el espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Juan Francisco Pérez Prieto, médico psiquiatra del Centro de Salud Mental de La Malvarrosa. Muchas gracias, doctor Juan Francisco.
Y a vosotros.
Amados coterráneos, yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todos nos venden, muy justo es revelarnos.
En la sección Otras Luces del programa La Luna Salía a Tiempo Radio vamos a conocer la Comunidad La Esperanza, la ocupación masiva más grande de España, que está situada en el norte de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Santa María de Guía, y que el pasado 14 de marzo recibió una orden de desalojo por parte del alcalde de la localidad. Nos acompaña Ruimán Rodríguez, portavoz de la Comunidad La Esperanza. Buenas noches, Ruimán.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a hacer referencia a esos inicios. ¿En qué año se creó esta comunidad?
Comienza en enero de 2013. Estábamos parando un desahucio en el municipio de Telde y una persona se nos acercó y nos comentó la existencia de estos bloques. Nos desplazamos allí, entramos en contacto con la promotora que era propietaria de los inmuebles y como estaban abandonados, llevaban ya varios años abandonados y se estaba metiendo gente a llevarse cables y tal, pues llegamos a un acuerdo. Ella nos permitía meter a familias necesitadas sin recursos y nosotros pues habilitábamos el inmueble y así metimos a principios de ese 2013 las primeras 20 familias.
¿Qué tiene que ver la Federación Anarquista de Gran Canaria con estos inicios?
La Federación Anarquista de Gran Canaria fue realmente quien inició el proyecto. Llevábamos a nivel individual muchos años antes de formarnos como grupo los distintos colectivos implicados en el tema de la vivienda. Cuando surgió el 15M, nos chocamos con una realidad frontal, que fue cuando se desalojó a la acampada del Parque de San Telmo, porque al desalojar a toda esa gente, muchos de los, por decirlo así, de los militantes profesionales, pues después del desalojo volvían a su vida convencional, pero había mucha gente que se había unido al 15M que vivía en estado de indigencia, y esa gente, una vez fue el desalojo, se quedaba sin ningún tipo de alternativa, ahí tenían un refugio. Pero una vez se nos desalojó, se quedaban sin nada. Fue ahí cuando hicimos la primera ocupación para realojar personas necesitadas. A partir de ahí, nos metimos en esa lucha por la vivienda prácticamente a tiempo completo. Empezamos a parar desahucios, en vista de que aquí en la isla la tradición de los piquetes antidesahucios era prácticamente inexistente. Nos metimos también en el realojo. De hecho, tenemos en nuestro tiempo de andadura más de 300 inmuebles expropiados y socializados. Y finalmente, pues fue cuando se nos dio esta oportunidad de una ocupación masiva ya de gran envergadura. De hecho, creemos que es la más grande del Estado.
En definitiva, el objetivo vuestro no era solamente ocupar a los que no tenían techo, sino una crítica al sistema capitalista y una propuesta social.
Sí, en un primer momento quizás la cosa era un poco más naif y verdaderamente sí que con los números que hay en Canarias de 25 o 30 desahucios diarios, un 40% de la población en riesgo de exclusión social, barrios con 70% del paro, pues sí que era una necesidad urgente de nuestros vecinos, nuestros compañeros de barrio, como digo, de asamblea, pues no dejarlos desamparados. Ya después sí nos dimos cuenta, sobre todo con la idea de la Comunidad Esperanza, de que se podía crear un proyecto más amplio, incluso experimentar ese proyecto de microsociedad libertaria que todos siempre hemos tenido el deseo de ver cómo sería vivir en una microsociedad sin reglas compulsivas, sin capitalismo, sin explotación, e intentó también llevarse un poco ese proyecto. Pero la estrategia de fondo siempre ha estado ahí, a veces más latente, a veces de forma más explícita, ha sido convertirlo en un proyecto revolucionario. Nunca o pocas veces hablamos de ocupación en los términos convencionales, hablamos de expropiación. Nuestra idea es ocupar en el sentido de tomar el máximo número de inmuebles abandonados, principalmente que estén en manos de los bancos, que podamos, y que se pongan a disposición de los habitantes de los barrios y que ellos lo gestionen de forma directa, de forma asamblearia. Un proyecto revolucionario.
Ruimán, vamos a hacer referencia a esos edificios que tú ya has comentado alguna cosa. Son cuatro edificios y la constructora era Piornedo.
Exactamente.
Esos pisos no tienen licencia de obras ni tampoco cédula de habitabilidad, ¿no?
Exactamente.
Pero la propiedad de esos inmuebles, ¿de quién es?
En un primer lugar, es de Piornedo, que es la constructora. No llega a terminar la obra, si está terminada, por decirlo así, a todos los niveles de habitabilidad, lo que pasa es que no reúne los requisitos legales meramente burocráticos, que es la cédula de habitabilidad. Hubieron un grupo de compradores propietarios, no hay ninguno, nadie ha comprado entera ninguno de los inmuebles. Sí han habido compradores que pagaron adelantos de 30.000 euros y demás.
Que son los compradores sobre plano, ¿no?
Exacto, sobre plano, que hicieron ahí una inversión. La promotora les dio la oportunidad en su momento de ocupar esas casas y obviamente no quisieron por miedo a perder sus títulos legales entrando en unas casas sin certificado. Y lo que la mayoría empezó a reclamar es que se les devolviera el dinero. También hay gente que ha hecho permutas, es decir, que cambiaron un solar aledaño, que es en el que precisamente lo está ubicado el huerto de la comunidad, a cambio de 5 viviendas. La propietaria no puede ser pago a las 8 rehipotecaciones con las que cuenta el inmueble, y entonces es embargada por Bankia, como pasó una vez nacionalizada Bankia, y con todos los problemas que tuvo con la cantidad de activos tóxicos que adquirió, pues su deuda se transfiere a la Sareb, y es ahora la Sareb la que reclama el inmueble. La propietaria interpuso un recurso a eso, y entonces ahora todavía está dirimiéndose en los tribunales de quién es la propiedad del inmueble.
Hay que recordar que Sareb Ruimán es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, ¿no es eso?
Exactamente, y es una entidad semipública.
Ya has comentado que los inicios fueron allí 20 personas. ¿En la actualidad cuántas familias están ocupando esta comunidad La Esperanza?
En la actualidad hay 77 familias que tengamos censadas, porque en el tiempo que la federación ha dejado que el proyecto siguiera solo, los propios vecinos habilitaron un inmueble que antes creíamos inhabitable, y ahora son 77 familias.
¿Y cuántos menores hay allí?
Más de 100. Hay 202 personas adultas y más de la mitad son menores.
¿Es cierto, Ruimán, que el ayuntamiento, a través de servicios sociales, derivó allí a tres familias para que residieran en esta comunidad La Esperanza?
Sí, mandó a principios de 2014, mandó a la primera y las demás siguieron llegando. Son tres familias que lo han dicho públicamente en los medios, que no tienen ningún tipo de miedo de reconocerlo, que acudieron al alcalde, le hablaron de que no tenían ningún tipo de vivienda, de que no tenían recursos. El alcalde les comentó que Guía no tenía nada de vivienda de protección oficial ni de vivienda social, y los derivó a la comunidad de La Esperanza, les dijo que allí que mirara a ver si podíamos ubicarlos. Y a mitad de año ya estaban todos ubicados porque reunían los requisitos económicos y sociales que desde la comunidad también se pedían para acceder a una vivienda.
Ruimán, hemos leído que hay una gran variedad étnica dentro de la población de la comunidad de La Esperanza, ¿no es así?
La verdad es que sí, hay mucha población de origen colombiano, subsahariano, magrebí, y sí, hay un crisol de culturas conviviendo en la comunidad.
En un principio, como hemos comentado, la Federación Anarquista de Gran Canaria se desvinculó de la gestión de esta comunidad La Esperanza, pero tuvo que de alguna forma participar porque quizás hubo conflictos entre la convivencia de los residentes en esta comunidad.
Lo hemos hecho por dos veces. La primera vez solo aspirábamos a dar techo a la gente, y una vez compartida muy someramente nuestras herramientas y recomendándoles cómo llevar a cabo de forma más factible la convivencia, que era el modelo asambleario, entendíamos nosotros, y horizontal, pues nos desvinculamos. Volvieron a reclamarnos los vecinos unos meses después porque había derivado el proyecto hacia un régimen presidencialista de un presidente de la comunidad al uso, y no fue funcional. No funcionó, el modelo autoritario no servía, en el que una sola persona regía los destinos de los demás, y entonces nos volvieron a reclamar para que potenciáramos más esa información sobre el modelo asambleario, la gestión horizontal y autogestionaria, la autonomía, el regirse por sus propias reglas, y principalmente los grupos de trabajo y comisiones, que han resultado ser muy eficientes. Una vez fue a mediados del año pasado, un proceso que se abrió ahí hasta octubre, noviembre, que ya vimos que estaba completamente ocupado los inmuebles, que ya el proyecto estaba maduro, que estaba estable, y que por tanto nuestra presencia podía ser un condicionante, casi un intento de, no por nuestra parte, pero se podía entender desde fuera, de proselitismo político que no nos interesaba. Así que creímos que lo más sano era romper el cordón umbilical y que ellos se gestionaran por sí mismos.
¿Realmente, Ruimán, es complicado convivir con estos postulados asamblearios, de autogestión, si no se está preparado, si no se está de alguna forma educado en este ámbito?
Yo me he dado cuenta, y he estado viviendo allí 2 años, de que es todo lo contrario. El problema que tiene el modelo libertario es que es demasiado fácil de aplicar y demasiado eficiente. Es tan eficiente que consigue una satisfacción de las necesidades básicas del 100%, invirtiendo muchísimo menos esfuerzo del que se invierte en un sistema capitalista. Por lo tanto, sí hay un riesgo de que educados en capitalismo, obtener las cosas de forma tan fácil, de forma prácticamente del 100%, con un mínimo esfuerzo, sí pueda potenciar cierta comodidad y cierta desinvolucración del proyecto. Al final, el gran problema de la anarquía no es el que siempre se le ha aplicado y se le ha reprochado, la utopía, la irrealidad, lo romántico. No, es que es tremendamente funcional, tremendamente práctico, e implica y requiere de la implicación directa del afectado. Y cuando hay un grupo bien implicado que solventa todas las cuestiones, hay un problema de que el resto de la gente se desinhiba y no intervenga en nada. es parte de una lección dura, que es la de la autogestión. Decidir por uno mismo nunca es fácil, pero sin embargo es siempre la mejor forma, tanto de equivocarse como de acertar.
¿Habéis hecho algún cálculo, alguna estimación de cuántas personas siguen este modelo anarquista dentro de la comunidad?
Sí, ha sido por etapas. Podemos hablar de que en un principio había un seguimiento masivo, después se vino reducido a un porcentaje menor, teniendo en cuenta que mucha gente, en cuanto consiguió la casa, pues ya no le interesó participar en las asambleas, implicarse en las comisiones y demás. Sin embargo, ha sido por flujos y reflujos. Actualmente está prácticamente todo el mundo implicado en este tipo de modelo. Estamos ahora acordando las movilizaciones de la semana que viene y está todo el mundo implicado. Todo el mundo está metido ahora en la nueva comisión de información, otros en la comisión de mantenimiento para reforzar el perímetro. Vuelve a activarse el realojo para tener siempre un listado de gente dispuesta a ocupar las viviendas que pudieran quedarse vacías si cundiera el pánico, lo cual por suerte no está pasando. Es decir, la función hacia el órgano. Y cuando hay necesidad, la gente usa las herramientas que más funcionales les parecen.
Como Federación Anarquista de Gran Canaria, ¿habéis establecido reuniones con asociaciones de vecinos del municipio para informar un poco del modelo a seguir y los derechos que os amparan?
Eso lo hemos hecho en otros municipios de la isla. El problema de Guía es que es un municipio pequeño, con pocos habitantes, que tiene como mayor muestra de orgullo tener ahí el Partido Judicial y la Guardia Civil. El choque de tener ahí un proyecto autogestionario y comunitario de esta índole no suele encajar con un modelo social, digamos, un poco más conservador. Sin embargo, sí ha habido mucha gente que nos ha apoyado, y a título individual sí ha habido mucha gente que ha mostrado su solidaridad con la Comunidad de la Esperanza. Pero digamos que nuestro pozo de apoyo viene más del resto de municipios y sobre todo de individuos aislados dentro del propio municipio, porque en Guía no hay movimientos sociales, no hay colectivos y las asociaciones de vecinos se reducen única y exclusivamente a dirimir asuntos meramente burocráticos, pero no hay un movimiento social en Guía hasta que aparecimos nosotros.
¿Cuánta población hay en Guía?
No sabría darte números exactos, pero es un municipio bastante pequeño.
¿Menos de 5.000 habitantes?
Sí, posiblemente sí. Sí, porque si tiene Guardia Civil, pues sí.
Las asambleas, ya entrando en el capítulo del funcionamiento, se celebran una vez al mes, ¿no?
Sí, una vez al mes, el último domingo de cada mes, es la Asamblea General, donde se dirimen todas las cuestiones de máximo interés. Después, si hubiera algún asunto apremiante, urgente, pues se hacen asambleas extraordinarias, que esas se pueden hacer en cualquier momento.
Has hablado antes de una comisión, la del perímetro. ¿Hay otras, tal vez la de talleres para niños y el huerto?
Sí, sí, tenemos la comisión de talleres, se encarga de hacer cursos formativos para adultos, clases de alfabetización, de cómo hacer currículum y mil cosas. Ahí mismo se ha gestionado cómo actuar en caso de desahucio. Y después talleres infantiles, que hacemos teatro, ponemos el cine los sábados. Y después el huerto, en ese terreno aledaño, sobre todo eso sí lo lleva compañeros de la FAP principalmente, pues han hecho un proyecto de permacultura en el que se han implicado bastante los vecinos y se ha sacado, la verdad, es que bastante alimentación para suplir las necesidades de la comunidad.
¿Y los niños y niñas que hemos comentado anteriormente, dónde van al colegio?
Sí, sí, todos están escolarizados, son vecinos del municipio de pleno derecho. La verdad es que los niños son lo mejor que tiene el proyecto de la Comunidad de la Esperanza, son totalmente permeables a otro modelo de vida, están aprendiendo, no con libros, ni con lecciones, ni con falsa moral de la tele o de la escuela, lo que significa compartir, lo que significa el apoyo, aprenden a respetar a gente de otra procedencia, al peso específico, no subalterno, sino de protagonismo, que tienen las mujeres en una sociedad sana y no como está enferma en la que vivimos, y lo aprenden, ya te digo, no de forma teórica, sino práctica con el día a día. Y son los más permeables quizás a un mensaje de otro tipo de convivencia, cuando son a los que menos se intenta inocularles ninguna idea. Lo están aprendiendo porque lo están viviendo.
Incidiendo sobre el tema del huerto, el 30% de las familias se aprovechan de los productos de esta huerta, ¿no?
Sí. En función de cómo venga la cosecha, a veces más, a veces menos, pero sí.
El agua, os la llevan por cubas y abonáis esa cantidad, ese dinero que importa ese líquido, ¿no?
Exactamente, ese es uno de los asuntos más sangrantes de la comunidad, porque cuando se inició se pretendía llegar a un concepto de vida gratuito, que las cosas más básicas no tuvieran por qué costarle a gente que no tenía nada. Pero el agua se cortó, no se nos permitió tener acceso a ella, y entonces hubo que empezar a mantener estas cubas, que cuestan 45 euros diarios los 10.000 litros. cada vivienda paga una contribución mensual a la tesorería de 25 euros, los que pueden. Los que no, nos basamos en un principio básico que también ha calado muy bien entre los vecinos, que es el de que cada uno aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades.
¿Y el capítulo de suministro energético cómo lo lleváis?
El capítulo es una batalla que se nos presenta ahora de cara al futuro. Es luz de obra, siempre se ha reclamado que se ponga un contador para poder hacernos cargo del suministro sin tener que estar con miedo de cuando la cortan o de cuando no, pero ha sido totalmente imposible porque el ayuntamiento jamás se ha venido a ningún tipo de acuerdo y ahora amenazan con cortar el suministro, también el acuífero, aunque ya te digo que viene con Cuba. Va a ser una batalla dura, pero la gente tiene plena voluntad de resistirla y de ganarla.
Ruimán, cuando te refieres al suministro energético, luz de obra, ¿qué quiere decir?
Pues que es la luz con la que contaba el edificio cuando lo ocupamos. No hemos tocado nada del tendido eléctrico, es el que está, y mientras no nos digan lo contrario y no nos pongan un contador para poder empezar a costear esa factura de la luz, pues así está la situación. A nosotros no molesta, si no les molesta a ellos, que ya parece que empieza a molestarle, no podemos hacer más.
Otra cuestión también que me gustaría destacar en cuanto al funcionamiento de la comunidad es el papel de la mujer, que según he leído cada vez se está empoderando más, defendiendo sus derechos, porque la educación, me imagino, machista estará bastante imperante aún allí en la comunidad, ¿no?
Sí, yo me he dado cuenta en estos años conviviendo allí que es muy distinto a todos los niveles. Pasa con el racismo y pasa con todo. El antirracismo teórico y el práctico. El machismo teórico y el práctico y también el feminismo teórico y el práctico. Cualquier persona que entre con cierta conciencia social y acostumbrado a los movimientos sociales, pues puede entrar en la comunidad y al hablar con la gente, llevarse una idea de que impera un machismo fuerte. A nivel cultural, a nivel de cómo se expresa la gente, de los comentarios que hace, de lo que dicen, incluso de la visión que pueden tener muchas mujeres de su rol en la sociedad, pudiera ser que sí. Pero a niveles inminentemente prácticos de convivencia, cuando hay algún tipo de problema técnico que abordar, se recurre a ellas, las comisiones las llevan ellas. En asambleas son la voz mayoritaria y una de las voces más respetadas. Incluso cuando hay problemas de convivencia son las que intervienen y ponen la paz. He estado estos días haciendo los recursos para interponernos en el ayuntamiento antes del día 14 de abril y quienes han hecho esta comisión improvisada legal de ayudarme con el papeleo, organizar a la gente, han sido ellas. Aquí ha perdido ese rol femenino de inferioridad, de debilidad, ha perdido toda esa carga cultural estúpida y ha adquirido un rol de preponderancia, resolutivo, de protagonismo importantísimo. Entonces me he dado cuenta que vale más ese feminismo práctico y real que cualquier otra fábula teórica que se enrede en hablar de libertades, pero que después no tenga el valor de llevarlas a la práctica. Arriba se están llevando.
Ruimán, vamos a hablar, si te parece, ahora de la alcaldía y su alcalde, Pedro Rodríguez, que es diputado en el Parlamento de Canarias por Nuevo Canarias. Ese partido político, si lo tuviéramos que clasificar a la izquierda o a la derecha, ¿tú qué dirías?
Para mí, los de extremo centro son exactamente igual que los de extrema derecha. Yo no consigo catalogarlos, pero hablándole a los oyentes para que ellos puedan situarse, si me oyen desde fuera de Canarias, pues sería la izquierda, e incluso la izquierda a un estilo de lo que ahora entendemos por Podemos. Es una izquierda que nació en un ambiente asambleario y que en los 70, porque es de los orígenes de este partido, aunque hayan cambiado de nombre con el paso de las décadas, pues tenía una tendencia populista, asamblearia, de cierta inserción en los barrios, y ahora ha perdido absolutamente desde hace ya muchas, muchas décadas cualquier tipo de componente popular, aunque se sigue situando en la órbita de la izquierda.
¿Cómo te explicas, Ruimán, que os haya enviado esa carta de desalojo el 14 de marzo y haya firmado acuerdos con organizaciones antidesahucios?
Es una absoluta vergüenza. Tiene acuerdos firmados con la PA de que no se iba a producir ningún desahucio más en la isla. La PA se ha reunido muchos años en la sede de Nueva Canarias, en el sureste. Muchos miembros de la PA tienen doble militancia, son de Nueva Canarias y de la PA. Ha firmado acuerdos contra la pobreza energética de que a nadie se le iba a cortar el suministro. Ha hecho acuerdos prometiendo que todas las viviendas abandonadas iban a pasar a ser de protección oficial. Incluso ha hecho mociones en Telde y en los municipios que controla, diciendo que se iba a prohibir el corte de suministro eléctrico y acuífero a la gente sin recursos. Y no ha cumplido absolutamente nada. Esta gente que está defendiendo toda esa serie de posturas única y exclusivamente en el papel, después en la práctica son totalmente incapaces de ayudar a nadie más que a sí mismos y a sus bolsillos. este comunicado del alcalde demuestra que la gente no le importa nada, es un hipócrita y un mentiroso, y lo digo abiertamente. Hipócrita porque manda a la misma gente que él después quiere desahuciar. Hipócrita porque llena los titulares de todos los periódicos diciendo que le dan pena a los pobres, que hay que ayudarlos, que la pobreza es una lacra en la isla. Y un mentiroso porque, aparte de haber incumplido todas estas cosas que he dicho, él mismo no solo ha incumplido su palabra con estas cosas, sino directamente a la gente de la comunidad. El año pasado se reunieron con él, él les dijo que iba a ayudarles con el agua y jamás lo ha cumplido. Lo único que quería era tenerles tranquilos y calmados, esperar a que la Federación Anarquista saliera de escena para ahora lanzar esta ofensiva.
Justifica esa orden de desalojo del 14 de marzo diciendo que no hay seguridad en ese ámbito de los tres edificios y por tanto hay que desalojar. ¿Qué opinas?
Otra muestra de hipocresía repugnante. En primer lugar, todos los medios han podido acudir a la Comunidad de la Esperanza y han visto cómo son esas viviendas por dentro y lo habitables que son. Démonos cuenta de que todas las asistentes sociales acuden a esos edificios regularmente para comprobar que los edificios reúnen los requisitos mínimos para que las familias puedan conservar a sus hijos. Es decir, que si reúnen las condiciones para que los padres puedan convivir con sus hijos, evidentemente ya sabemos que son perfectamente habitables. Pero pongamos, vamos a darle razón al alcalde, que la burocracia, la administración, las leyes y estúpidos papeles, que no son otra cosa, tienen su importancia, y que no es habitable porque no tiene ese requisito de la cédula de habitabilidad. Yo siempre he lanzado esta pregunta y ha sido siempre incapaz de contestarla. ¿Se está más seguro en la calle? ¿Se está más seguro bajo un puente? ¿Se está más seguro durmiendo en un banco de un parque público? Él no puede decir que nos desaloja por nuestra propia seguridad cuando no ofrece otra alternativa habitacional que lanzarnos a la calle, al asfalto.
Otro argumento, dice el alcalde, que es el que los residentes en esta comunidad La Esperanza no están empadronados, no son del municipio de La Guía.
Él mismo ha tenido que reconocer que 165 de los 200 que somos, pues están empadronados en el municipio. Ciertamente, desde hace par de meses ya no dejan empadronarse a nadie. Ya le estamos solicitando a los vecinos que cuando no les dejen empadronarse, no basta con que le digan de palabra que no pueden empadronarse porque es un sitio ilegal, hace falta que se lo den por escrito. El padrón, según ellos mismos, no es un derecho solo, es un deber, una obligación. Tenemos obligación de empadronarnos en un sitio para darle constancia a las autoridades de donde vivimos y que así puedan reprimirnos mejor. Pues aquí hasta ese deber se le niega a los vecinos. La mayoría, ya digo, 165 están empadronados en el municipio. De esos 165, de un bloque entero, uno y medio, son de vecinos del norte. Pero aunque ni uno solo hubiera nacido en Guía, es más, ni aunque uno solo hubiera nacido en Canarias, ni aunque uno solo hubiera nacido en el Estado español. No es que todos sean vecinos de pleno derecho del municipio por haberse empadronado allí. Es que todos son vecinos de pleno derecho, simple y llanamente por haber nacido humanos, por tener derecho a acceder a unas condiciones mínimas que son techo, agua y poder acceder a tres comidas diarias. El alcalde no le reconoce ninguno de esos tipos de derechos, no sabe que si les quita el techo y tuvieran que recurrir a un alquiler convencional, sería imposible alimentarse. Sería imposible además pagar luz y agua eléctrica. Sería imposible que conservaran a sus hijos. Y entonces, sin importarle en absoluto ninguna de estas circunstancias, pues recurre al desalojo.
Vamos al capítulo de la Guardia Civil. Ya has comentado inicialmente que hay allí una unidad de la Guardia Civil en el municipio de Santa María de Guía. Y he leído que hay un cierto hostigamiento por parte de la Guardia Civil hacia la comunidad de La Esperanza, ¿es así?
Sí, la verdad es que la Guardia Civil desde el año pasado empezó una campaña de hostilidad que lo principal que hizo fue detenerme a mí y someterme a una sesión de tortura. Después de eso he estado multando a un par de vecinos con multas administrativas, sabiendo que no tienen recursos, sin ningún tipo de razón, sabiendo que recurrirlas le va a costar más que pagarlas. Pero actualmente, ahora que ha vuelto la ofensiva, pues han vuelto ellos también a recrudecer sus actitudes. Lo primero que han hecho es intentar entrar por la fuerza en la comunidad. Tenemos un cartel sobre el portón que anuncia que ningún funcionario público puede entrar hasta que no haya una resolución judicial firme, y que si intentan entrar pues están incumpliendo el artículo de la Constitución 18.2 que dice que el domicilio es inviolable. Se enfadaron mucho con eso, hicieron fotos al cartel, han hecho fotos a las casas, a la gente que entra y sale. Y a los vecinos que no los dejaron entrar, pues los han perseguido, y cuando se han montado en el coche les han puesto multas de tráfico absurdas, como por estar hablando en el móvil, en un coche aparcado y sin estar en circulación. Desde que hemos denunciado esto en los medios de comunicación, pues ha parado el hostigamiento, pero no dudamos en que vuelva a aparecer. La otra noche me informaban los vecinos que encontraron metidos en el terreno del huerto, a personas metidas con linternas largas, infiltrándose en la comunidad.
Has comentado, Ruimán, que has recibido torturas por parte de la Guardia Civil y has hecho referencia también que efectivamente hay una política de hostigamiento hacia la comunidad. ¿Esto se ha denunciado ante el juez?
Sí, cuando a mí me producen la sesión de tortura, ellos mismos, dándose cuenta de que conozco mi derecho y pido habeas corpus y demás, y que no hay motivo para justificar mi detención porque me imputan un delito posterior a mi detención, que es el atentado a la autoridad, pues cuando ellos se dan cuenta de esa circunstancia, tienen que justificar por qué esas lesiones que yo presento. Así que me acusan de atentado a la autoridad. Cuando me someten a juicio por ese atentado a la autoridad, el propio juez de oficio imputa al Guardia Civil por lesiones hacia mí, por agresión. Ahora todavía está la circunstancia ahí en el aire y todavía no sabemos en qué circunstancias se quedará, pero por lo menos sí está esa novedad de que el Guardia Civil fue imputado de oficio por las lesiones que sufrí.
Vamos, si te parece, Ruimán, a hablar sobre las propuestas vuestras como comunidad La Esperanza. Una de ellas ya has comentado que sería regularizar el agua y la luz, ¿no?
Esa es una de nuestras demandas desde prácticamente desde que empezó la ocupación. Otra también ha sido que se valorara la idea de remunicipalizar los inmuebles y convertirlos en viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social. Eso es lo que siempre ha reclamado la comunidad Esperanza. Ahora actualmente, viendo la situación cómo se ha degradado, pues lo que más exigimos, que no se nos desaloje de allí hasta que no se nos ofrezca una alternativa habitacional digna y asequible a nuestras posibilidades.
Y ese alquiler social asequible supondría un 20% de los ingresos, ¿no?, de la persona.
Eso es lo que siempre hemos reclamado. Y una moratoria de 5 años para los que tengan ingresos cero. Porque el 20% de la gente que no cobra nada, pues obviamente no les va a permitir pagarse un alquiler. O sea que también pedimos esa moratoria para la gente que tiene ingresos cero hasta que tenga la primera nómina, o hasta que cambie su situación económica por otra circunstancia, o el primer subsidio.
¿Y con esos alquileres se pagaría también a los propietarios?
Sí, esa es la idea. Los compradores entendemos que son víctimas de una estafa particular, igual que nosotros somos víctimas de una estafa capitalista. Como no tenemos nada contra ellos, pues una forma de que todas las partes estén contentas sería eso, que con los alquileres se les pudiera a ellos devolver su inversión.
¿Y ante todas estas propuestas, qué responde el Ayuntamiento de Santa María de Guía?
Silencio administrativo. Nos hemos reunido en 2 ocasiones con el alcalde, la primera poco tiempo después de empezar la ocupación, reclamándole el asunto de los suministros. Se negó a atendernos, no dijo nada, y la segunda ha sido esta última ocasión, a finales del 2015, en la que ahí ya sí dijo que iba a intentar procurar que tuviéramos agua corriente, y también se quedó todo en papel mojado.
Se están recogiendo firmas para hacer frente a esta situación, inclusive habéis pedido una solidaridad, una ayuda del anarquismo internacional. ¿Cómo va este asunto?
Pues la verdad es que ya hay 122 colectivos firmantes de ese comunicado, la mayoría dentro del movimiento libertario, y la verdad es que el movimiento libertario, como ha pasado en otras ocasiones, se ha volcado completamente con el proyecto de la Comunidad Esperanza. Entiende que es un proyecto iniciado por anarquistas, usando herramientas anarquistas, y se sienten muy identificados con esta otra forma de entender la vida en comunidad que hemos propuesto desde la Comunidad Esperanza. Y sí, por esa parte sí nos sentimos bastante respaldados.
¿Qué actividades se han aprobado en la Asamblea que llevaréis a cabo en las próximas semanas en la comunidad La Esperanza?
Pues aparte de seguir con todo el ruido mediático posible, la guerra de tinta, como nosotros le llamamos, la semana que viene va a ser una semana bastante movida. Si todo sale bien, el lunes 11 vamos a convocar una concentración delante del Gobierno de Canarias. El 13 vamos a convocar otra concentración de apoyo delante del Ayuntamiento mientras los vecinos van a entregar sus recursos, todos los que están notificados, porque todavía quedan muchos sin notificar. Y el 14 haremos una concentración solidaria y un desayuno comunitario dentro de comunidad, a la que invitamos a todos los vecinos y a todos los colectivos sociales, pues para dar apoyo a la comunidad La Esperanza.
Ruimán, si algún excusante quiere contactar con la comunidad La Esperanza, ¿cómo lo puede hacer?
Pues la comunidad La Esperanza tiene su correo, que es comunidad.esperanza.200@gmail.com. Tiene también su cuenta de Twitter, que es @laesperanza200. Y tiene también su Facebook. Busquen página Comunidad La Esperanza, porque la antigua página de la comunidad ha sido censurada por publicar material ofensivo. No sé a qué se refieren, pero se la han censurado los compañeros que la estaban llevando. Y después estamos en Santa María de Guía, carretera del norte, kilómetro 24. Ahí está ubicada la comunidad para cualquier persona que quiera solidarizarse y compartir con los vecinos.
Ruimán Rodríguez, portavoz de la comunidad La Esperanza, gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
aunque nos descuarticen al medio de la plaza aquellos que bendicen la propiedad privada. Nuestra tierra nos llama, canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño. Nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma.
Como es habitual, finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, nuestra invitada es licenciada en Filología Hispánica, escritora, periodista, traductora, profesora de Escritura Creativa y de Español para Extranjeros y dirige la revista Tendencias 21 y, además, es poeta. Buenas noches, Yaiza.
Hola, buenas noches.
¿Por qué este amplio repertorio de iniciativas?
Básicamente por necesidad, yo creo. A lo largo de mi vida pues he ido desarrollando una serie de actividades, de labores en distintos ámbitos, quizá porque ninguno de ellos me ha permitido vivir al 100% de una sola cosa. Y el aspecto creativo, pues como complemento a lo laboral, a la necesidad de ganarte la vida, como complemento a esa necesidad, pues yo preciso de ese lado creativo para darle más sentido a mi existencia.
Vamos a introducirnos en materia. ¿Qué es para ti la poesía?
La poesía es para mí una forma de vida, me parece, una forma de pasar por el mundo, de darle sentido a las cosas que me van pasando, a las cosas que observo. Es la manera de interpretar rítmicamente los acontecimientos, los hechos que suceden, de colocar las cosas en su sitio, o por lo menos un sitio más amable. Y también pues es una manera de embellecer, de hacer estética la realidad, para ser más feliz, básicamente, para sentirme llena, más acompañada y más plena.
¿Se podría decir que en tu poesía tienes influencias o referentes de autores concretos?
La verdad es que no. No sé por qué, pero no soy una poeta que tenga claros esos maestros. Me da la impresión de que en todas las lecturas que he hecho han confluido de alguna manera en mi obra, pero no son fáciles de señalar, no son fáciles de ver.
Tu último poemario, en este caso poemario relato, que se publicará próximamente, se titula La nada que parpadea, publicado en la colección M de Ediciones La Palma. Sí. ¿Qué de común tiene este libro con relación a poemarios anteriores?
Creo que tiene la voz poética, que es la mía, que es similar. Me imagino que los lectores notarán similitudes con respecto a otros libros, pero poco más. Me da la impresión, porque este es el primer poemario relato, digamos, que escribo, un poemario que está concebido como una historia en tapiz, no una historia lineal, sino como una historia desarrollada como un tapiz. Además tiene la forma de un laberinto, que era la estructura narrativa que yo tenía en la cabeza antes de empezar el libro, con lo cual creo que coincide en eso, en el uso del lenguaje, en el tono de los poemas, en la voz poética, evidentemente puede ser la misma, puede no haber tanta variación, pero en el planteamiento inicial del libro creo que no he hecho nada igual hasta ahora en los otros poemarios.
La presentación se realizará próximamente, concretamente aquí en Valencia, ¿cuándo será?
Tengo programadas 3 presentaciones en Madrid y Córdoba, pero la de Valencia todavía no la hemos concretado. Seguramente será a principios de junio, estaré por ahí presentando el poemario, por lo menos esa es mi intención.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
De La nada que parpadea he elegido un poema que abre una de las partes del libro. Es cortito, así que si te parece lo leo.
Cuando quieras.
Dice así. Abre el ojo de la mostaza, escucha, navega, sin interpretación de las cartas se alimenta, sobre la clorofila, por el pigmento, da razón a la luz.
con este poema que quieres comunicar al lector y al escuchante?
En concreto habla de la interiorización, de cómo concentrándose en el intelecto del corazón, que es un concepto que desarrollo en el poemario, que también lo llamo la mostaza, ¿no? El núcleo del laberinto, el núcleo del ser, navega a través de la realidad sin interpretar las cartas, un poco guiados por la intuición, por ese pigmento de la clorofila que nace espontáneamente y nos puede dar señales de cómo caminar por la vida, pero en realidad es una invitación a la interiorización, a la naturaleza, a la vuelta a la naturaleza para seguir un camino.
Finalmente, Yaiza, ¿podrías recomendar a nuestros escuchantes algún libro o autores que sean de tu preferencia?
Últimamente estoy leyendo a John Berger, que es un poeta anglosajón que me está gustando mucho. He leído el año pasado un libro impresionante de la poeta Rosa Lentini que se titula Tuvimos. Y tengo que recomendar también dos títulos de la colección Genealogías, que es una colección que estamos sacando en la Asociación Genealogías de Poesía Escrita por Mujeres, que acaba de iniciar la colección, y me gustaría, si te parece bien, recomendar los dos primeros títulos que hemos sacado, porque es una forma de reclamar que se le abra su sitio a la poesía escrita por mujeres en España. Dos autoras importantes del siglo XX, todavía viven, pero que han publicado gran parte de su obra en el siglo XX, que son Juana Castro y María Victoria Atencia. Y hemos sacado dos títulos de estas autoras, que son Los cuerpos oscuros, de Juana Castro, y Marta y María, de María Victoria Atencia, para si los lectores quieren acercarse a esos dos títulos, que me parece que son de mucho interés.
Yaiza Martínez, entre otras muchas cosas, poeta, gracias por tu intervención en Despedida en Verso.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Un saludo.
Un abrazo.
Chao, adiós.
Shall be on it. The wind does the chill, the nail does the gear, the pile on the guy, darling, you know. The way beyond it, the non-yard.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio. Let it go, let it go, let it go.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.